tant des d'una perspectiva, ja dic, més jurídica, d'aquest equilibri de llibertat d'expressió i el control dels secrets, la perspectiva de la incidència en l'opinió pública que ens ha explicat Guillermo López, la perspectiva de com està canviant el món i com està canviant l'aportació cívica i dels ciutadans a la comunicació de José Ignacio Pastor, i també, sobretot, teniu la possibilitat de fer preguntes a Josep Torrent respecte de les qüestions de cuina, no? De com un diari s'enfronta a una qüestió com aquesta. De manera que, si us sembla, obrim el torn de debat o de preguntes, millor, per a que aprofiteu que teniu quatre persones que són autoritats en la matèria i els dubtes que sempre heu tingut sobre Wikileaks i qüestions connexes les pugueu fer. Sí.
No, la meva pregunta és, a Torrent, com el país va poder, vull dir, quan es fa una filtració, almenys el que es diu en la carrera, que la primera cosa és desconfiar d'una filtració. El país com pot contractar aquesta informació de Wikileaks? Perquè si no recordo mal, el llibre d'estil diu que s'ha de contrastar només per fer fonts diverses. Això com ho podem contrastar vosaltres?
Clar que la primera norma d'un periodista per sobreviure és la desconfiança. Perquè si no, aviat està, tot el que ens arriba, el que vol tocar i conforme està, està clar. Jo no. A veure, com van contrastar les informacions de Wikileaks? Les van contrastar parlant inclús amb alguns dels protagonistes. Per exemple, en el cas de les cables que envia l'ambaixador americà en Espanya, parlant amb ell. Altra cosa és que ell no volia parlar amb nosaltres, però nosaltres també parlar amb ell. I com van contrastar moltes informacions? Però van contrastar comprovant fets, com Wikileaks, cables de Wikileaks tenen relació de temes passats. Entonces, és fàcil contrastar, no hi havia, no era una cosa d'immediatesa. Era bastant fàcil de contrastar la informació en fonts directament, o bé directes, com en el cas, per exemple, l'ambaixador de Tocins, ex-ambaixador de Tocins en Espanya, bé directament en Moratinos, que era un principi, però si estàvem a un dels interlocutors que va tindre l'ambaixador, o sigui, parlar amb gent del govern, es va contestar que se va a la seva versió, que després va anar a veritat, unes coses sí i altres no, però sí que es va contestar la informació, i se va col·locar dins del món, i se va contextualitzar, perquè la informació, com deia al principi, la informació en brut no és res, la tassa del vàter està molt bé, pot ser molt escandalosa i molt interessant, però la veritat de la tassa del vàter és una veritat també enganyosa, perquè el material brut no vol dir res, no té per què voler dir res.
Ja, però igual no podeu, es podria pensar que el fet que Julian Assange vos triara a dir així al públic, és el que diria molt també, que deuen fer una concessió de confiança cap al mitjà, però no deuen per què fer-la. Igual era millor, com no sé, del Tany, va ser, que va dir que directament penjar tots els documents.
No.
Que
no
haver de
donar-vos
i
segona
de confiança que en part
vos han triat a dit, saps? Jo crec que el tema de per què va triar a Sánchez al país és que ho ha dit abans, però és que d'una manera, com a Guillem, d'una manera bastant clara. El tema del país és perquè té una penetració important, un nivell de referència a Latinoamèrica, en el món llatí, i hi havia molts cables de Wikileaks que feien referència a Latinoamèrica. Espanya, però fonamentalment a Mèxic, Argentina, Xile, una sèrie de països d'influència, diguem, hispana, per entendre's. Llavors, per això va triar. Però el problema, en definitiva, sempre és el mateix. Jo, com a periodista, vol donar aquí a Wikileaks perquè siga el cas que està passant avui en València. A una persona que va denunciar contra un regidor perquè diria que li pagava 100.000 euros, que li va pagar 100.000 euros per conseguir una llicència. És que el cas és exactament igual, la meva obligació és primer cobrar, ah, sí, la denúncia, bé, què diu el regidor, però què diu el regidor i contar la història. Jo no sóc un xutxe, jo sóc un narrador, vull contar una història, un narro històries. I el que tinc que tenir és la informació contrastada en el sentit que existís realment la denúncia, que era la versió de l'altre senyor. Però el que no sóc és un senyor que se dedica, no sóc un policia, en aquest cas. Però jo crec que sí que se feu tot el contrast. Vull dir que sí, que es podia fer. I no és que ho fem nosaltres soles. L'acord que hi hagués, diguem, entre els cinc directors, va a consistir fundamentalmente en evitar que publicar información, no se publica toda la información. Es decir, que hay información que, según los responsables de los diarios, podían afectar a terceras personas, podían resultar peligrosas para la vida de otras personas, y determinada información no va a ser publicada conscientemente. Y lo que yo diría antes, lo de la diferencia entre el New York Times y el País sobre las exigencias del lector, en el caso del País se le exigía al director que publicara en brut los cables, que yo creo que yo, nosotros consideremos que això no és rellevant, i en el cas del director del New York Times, la societat del seu director li preguntàvem per què revelava secrets d'estat. Són dues qüestions diferents.
Sí,
allí,
després sí. Que jo
quería preguntar, bueno, sobre el peligro que tiene o que puede tener que se centralice toda esta historia en una especie de héroe que es Julian Assange, y que su historia ha cobrado mucho, ha tenido mucho protagonismo en esto, y verdad, porque pero parece que al final de todo va a quedar la historia de un agitador que luego, bueno, se le procesará o no, se acabará con él, y una vez se acabe con Julian Assange, pues todo volverá al status quo, porque en parte también ha habido, yo creo que al status quo anterior, porque en parte parece que haya habido, como en la línea de lo que decía Guillermo, un error de los medios de comunicación, que esa era su tarea, y ha tenido que salir una figura como la de Julian Assange para removerlo todo. Parece que cuando se acabe con Julian Assange, se volverá todo como estaba.
Yo es que no estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo, pero sí. Porque al final esta historia de los intermediarios, siempre los periodistas somos intermediarios y buscamos información. O es que el gran ejemplo de periodismo de investigación se llama Watergate. No era un señor en un garaje dando la información a un periodista. ¿Qué más me da cómo me llega la información? ¿Qué más? Yo lo que tengo es la obligación es contrastar la información, comprobar la veracidad de la información. Evidentemente los periodistas no tenemos el don ni la ubicuidad, ni sabemos leer las mentes, ni luego penetramos en los archivos de los gobiernos, ni somos fantasmas. Es decir, pedimos a los gentes normales y corrientes a los que un señor o una señora o quien sea le trae una información y nosotros se lo que desarrollar. Eso lo tengo clarísimo. Es que, ¿cómo que los cristianos no hemos hecho su trabajo? O sea, otra cosa es que, por las razones que sean, alguien haya decidido que es más cómodo dárselo a Julian Assange y que Julian lo distribuya a 5 medios. Pero el periodismo siempre ha sido una persona o X dejando la información a otra persona que lo ha transmitido a la gente a través de un medio de comunicación. Que antes eran periódicos o papeles o libelos o cuervo banderas y ahora es internet.
¿Y por qué ahora no son periódicos y medios de comunicación a los que transmiten?
Ahora sí, no, yo es que creo que son medios de comunicación. Yo no, ¿cómo? Ahora son periódicos.
Sí, vale, pero ¿por qué no son?
¿Por qué? Porque no. Pero nada, es que Wikileaks se ha trasladado la información a la opinión pública, a la sociedad a través de los medios, de periódicos de papel. Sí, no ha trasladado a través de nada más, ¿eh? Pues igual, como si el señor del FBI le pasaba a Bumbar la información en un garaje de un hotel o de Washington. ¿Qué más mira? El periodista sigue siendo lo mismo. Yo creo que el periodismo, fundamentalmente, y ahí, yo creo que sí es importante, el periodismo, mejor dicho, lo que tiene que hacer es descubrir todo lo que el poder intenta ocultar por cualquier medio. Y yo no creo que los periodistas seamos una especie de casta, y estoy de acuerdo, que tengamos el monopolio de transmitir la información. La información la puede transmitir cualquiera, pero lo que tiene que hacer es la veracidad, la credibilidad para que esa información, es decir, sea real, sea fiable, sea creíble. Porque si no, caeremos en lo que se llamaba wikipopulismo. Es decir, si todo lo que viene en la red, por el hecho de estar en la red, sea lo que sea, un cotilleo, un informe, un estudio presentado de la manera más sensata, la gente lo acaba por hacer creíble. Hay gente que puede estar leyendo basura, o puede estar leyendo desinformación directamente de los servicios secretos de cualquier país, y creyéndose que como está en internet, eso va a misa. Pero como está en un periódico, y ese periódico está dentro de un grupo empresarial que tiene intereses muy concretos, como apuntaba Lorenzo, ¿verdad? No es creíble. Pues, ¿quién está detrás de internet? ¿Quién está detrás de internet?
Sí, bueno, yo quería decir, sobre lo que comentaste, un poco el hecho de que la figura de Julian Assange se haya convertido en el icono un poco de toda esta historia, yo creo que es inevitable. Y también creo que ha habido, por parte de él, ha habido colaboración en convertirse en el icono. Es decir, que a él le gustaba esa atención por parte de los medios y de alguna manera personalizar un poco la supuesta ejercicio de resistencia respecto al poder que supone la revelación de los cables y la propia existencia de Wikileaks. Entonces, ¿por qué es inevitable? Porque un movimiento anónimo, sin una cara, sin una representación de ninguna clase, es difícil trasladarlo o transmitirlo de cara al espectador, de cara al público que está siguiendo todo el proceso. Si no hay un portavoz, no hay un interlocutor más o menos válido, pues es mucho más complicado. Es un poco, en realidad, salvando las distancias, lo mismo que ha pasado con los partidos políticos. Los partidos políticos hace 50, 60 años, entonces la televisión, pues evidentemente la figura de los líderes tenía mucha importancia, pero la figura de los partidos, las estructuras de los partidos eran muy importantes. Pero ahora los partidos políticos han vivido un proceso de hiperliderazgo cada vez mayor, cada vez la figura del líder es más importante. Pues yo creo que aquí, como esto es algo que ya surge en un contexto audiovisual masivo, en un contexto de personalización de las cosas, yo creo que es inevitable. ¿Qué es positivo para el movimiento? Desde el punto de vista de la representación social, sí. Desde el punto de vista de que es mucho más fácil atacarlo atacando a ese icono, pues claro, es más endeble el movimiento que un movimiento más o menos descentralizado e imposible de abarcar de ninguna manera. Y bueno, respecto a lo que comentaba Josep, yo la diferencia entre lo que es el caso Watergate y lo que es este caso, en que en este caso nos encontramos con un escándalo concertado de alguna manera. Es decir, la fuente es la que pone las bases de a qué medio se va a dirigir y en qué términos se va a desarrollar ese...
Bueno, Watergate también, ¿eh?
Sí, pero el Watergate también es un ejercicio concreto, con un medio concreto, que es el que ejerce como interlocutor directo. Aquí digamos que ya viene todo el contenido concertadamente y más o menos cocinado, aunque sean cales en bruto, que ya han sido supuestamente trabajados por parte de la organización para los medios. Entonces, esto no hace que la función de los medios no sea necesaria, lo que hace es que creo que la ubica en un espacio distinto, y es lo que me refería en mi intervención.
Lorenzo, ¿tú quieres decir algo?
Todo.
Sí.
Sí, yo creo que es interesante lo que planteches. De alguna forma, Guillermo estaba diciendo, yo creo que la personalización que existís hoy en día, per una banda, cada vegada el món és més global, és més complex, respecte a Watergate, això és un tema, Watergate, clar, és el món, perquè si el que afecta a la Casa Blanca, el que sigui, pues afecta a tot el món, però això sí que és un tema de complexitat i un exemple de globalització. Primer, jo crec que afecta aquí més, com és el Departament d'Estat, els cables, pues, encara més. Crec que, a més, aquesta personalització que se produeix en general és algo que tenim en la forma d'entendre. Jo crec que Assange és un Robin Hood, perquè, a més, el que s'ha caracteritzat del cas Wikileaks és perquè és furtar la informació que volia el poder, volia furtar a la ciutadania. Això és el que ha passat, és a dir, i ha fet de Robin Hood, per tant, bueno, pues, ha despertat aquestes simpaties o antipaties, perquè també l'ha sabut. Ha jugat també en la competitivitat entre els cinc grups, perquè si el que comentava Torrent també, en Estats Units, un té, bueno, això està atentat a la seguretat de l'Estat. Jo crec que ningú dels cinc mitjans que estem parlant hauria amagat la informació, però per si de cas ha repartit joc, perquè la competitivitat entre ells també és important. No? I crec que en aquest sentit la personalització ha sigut un fenomen que, com dir, la torpeza de los que tenen que defensar-se funcionant en registres típics ha fet que fora més gran encara el fenomen, no? A banda d'alguns elements que no sé si són deberes o no, però que, per lo que s'ha vist, possiblement necessiten ser deberes. Lo de que Assange té unes claus de seguretat dels arxius protegits que tots els dies ha de posar la contrasenya perquè si li furten, sabeu que si le detenen i no pot posar, connectar-se, entonces automàticament està preparat un bombardeig de tota la informació a disposició de tot el món, perillant per la seva vida. Això pareix de pel·lícula, però clar, després el que estem veient, en el cas de l'americà, que no sabem res d'ell, i este que al final el deporten, pues bueno, pareix que això no estan jugant en bromes, no? Vull dir que per tant encara s'ha centralitzat més. Però jo crec que no està el problema el que tu dius, que quan acabi això acaba. Home, òbviament, en aquest món de la comunicació les coses s'agoten, però de moment això està donant molt, no en tanta virulència, però sí que està donant molt. I jo crec que sobretot per lo que la pregunta de l'impacte, això ha canviat la forma de... O sigui, ja havia canviat, perquè sempre aquestes coses se produeixen en un moment concret que ja n'hi ha el caldo de cultiu, Pero yo creo que sí que está cambiando la forma de ver un poco la realidad. Y en ese sentido yo torné a decir lo que decía abans, que no es de los papers secrets, sino lo que no hauria de ser secret. Desde la coalició Pro Access, Access Info Europe, en la qual nosaltres com a SICOM formem part, és una coalició, en este cas a nivell europeu però en Espanya, intentant treballar per a que la informació siga fluida, que puguem tindre com a ciutadans de dret a tindre tota la informació. I jo vos posava l'exemple abans de lo de la visita del Papa, perquè som vicepresident del Consell d'Administració de Ràdio Televisió Valenciana i jo no he pogut saber quants diners s'ha gastat la meva empresa, de la qual soc responsable, en una qüestió ni més ni menys de 14 milions que se m'ha enterat. Això és bestial, això és una situació, però qui diu aquest tema diu qualsevol altra qüestió de les que van apareguen. Per tant, jo crec que això sí que ha fet canviar el punt de vista de dir, tenim dret a saber, altra cosa és que no ho vulguem saber, perquè això és un dret ciutadà, que en parla en un debat anterior, Andrés dia, si n'hi ha molta informació, el que el personal passa de la informació, a l'abast, però tenim dret a saber. Altra cosa és que uno vulgui exercir el dret o no, però i si informació ha d'estar. I a més això és una gran garantia de qualitat de la democràcia i del govern. Dir, que ni és que sistemes de control per banda de la ciutadania assegura un millor govern, assegura la governança i assegura també el que s'ha plantejat així, hi ha un grup també en València que s'ha presentat fa poc, que està molt actiu, que és Govern Obert, que està procurant també aquest tipus de circulació de la informació. I a mi jo crec que és per a millor. Altra cosa és aquestes qüestions de secret d'estat, que coses afecten a la seguretat nacional, que sempre és un debat, que pot ser que n'hi hagi que veure coses, perquè clar, altres països no són transparents i per tant, si el teu país és totalment transparent, és perillós, però la major part de les coses és possible.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Algunos comentarios que tenía sobre la idea de si esto se concentra en una persona. Sí que estoy convencido de que no. Lo que sí que es cierto es que Wikileaks y la persona que lo ha encabezado es un verdadero personaje. Entonces, pues, el mundo mediático encima pues ha dado mucho juego y ahí va a estar. Pero yo sí que he intentado transmitir que la cuestión viene de antiguo, en Estados Unidos, que viene en el seno de una pelea entre Internet, entre comillas, entre algunos internautas, bloggers, especialmente de centro-derecha o de derecha en Estados Unidos, frente a los medios de comunicación, que tienen más tendencia hacia la izquierda, en lo que le costó ya hace bastantes años, 2004 quiero recordar, el presidente de informativos de la CNN tuvo que dimitir, la ABC tuvo que pedir disculpas por el caso del servicio militar de Bush, todo ello porque los bloggers desmentían con información ilícita, porque de eso se trata, se metían los ordenadores, a lo mejor tenían que desmentir. Se podían contar muchos más casos de esta pelea, pero la última, por ejemplo, ya no directamente con los medios de comunicación, es que la semana pasada creo que retiró el Congreso de Estados Unidos, retiró los fondos para la ONU, para el estudio del cambio climático, en razón del Climagate, que viene el Climagate, pues unas presuntas irregularidades de quienes investigan sobre el cambio climático, que procedían toda esta información de haberse metido en los ordenadores de estos investigadores y revelar pues lo que se estaban adulterando los datos sobre el cambio climático, etcétera. A mí sobre lo que hay en el fondo no me importa, pero lo cierto es que en este seno se integra, yo creo, Wikileaks en la página. Hace un mes que no me meto, pero yo en el año 2009 creo que empecé a entrar, era una página muy extraña, sigue siéndolo, pero lo interesante es que ellos mismos confiesan que en las preguntas frecuentes dicen ¿por qué hemos acudido a los medios? Ellos mismos reconocen que su filosofía es contraria a los medios de comunicación, como estos mediadores que solo de forma sesgada y selectiva están poniendo información a la ciudadanía. Entonces, digamos, lo que pasa es que intentan explicar a su público pues que han tenido que hacerlo pues porque 250.000 documentos, pues eso no se digiere así como así. Y yo creo que procesos, yo hace años que sí que me lo explico, y es que hay que ser muy valiente, muy loco, para abrir una página web estilo Patata Brava, que seguro todos conocéis, que dijera pues con una base de datos, municipio, etcétera, administración, de lo que se trate, mándanos, imaginaos la de funcionarios, contentos de ver cómo roban delante de sus narices, o empresas contentas de ver cómo se llevan el dinero algunos políticos, pues la de documentos oficiales y documentos internos que remitirían gustosamente a esa vía. El periodista ahí, o entre comillas, el responsable de esa página web podría verificar la relativa autenticidad de la información, pues porque le llegarían por varias fuentes. Antes ponía el ejemplo de esa página de 30 millones de visitas. Imaginaos que sobre un tema pues no recibirá una cosa de la que se ha de fiar, probablemente reciba, pues por ejemplo, aunque es otro ámbito, hay páginas web que dicen, mándanos en el momento exacto dónde está un famoso. Y realmente más veraz que eso es imposible, porque están poniendo fotografías o información de dónde está un famoso minuto a minuto. Pues digamos que sobre los corruptos y sobre muchas más cosas se podría hacer. Obviamente ha de ser un personaje un poco loco, como al parecer puede calificarse al responsable de Wikileaks para meterse en estos berenjenales. Pero yo creo que esto no va a ser flor de un día y que es un cambio, se hablaba de cambio de paradigma, yo creo que es una expresión de esas termitas que han ido concomiendo y que se anunciaba desde hace mucho tiempo, y uno de los temas jurídicos va a ser pues qué va a ser del delito o de las posibilidades de no revelar las fuentes de la información. Pero qué sería de los periodistas sin haber tenido este derecho durante tantos años, cuántas cosas no habrían podido salir a la luz. Pero probablemente se anuncian tiempos, yo creo, no muy positivos para Internet y por ende también para el periodismo, porque quizás se apriete por la vía del delito de revelación de secretos. Un pequeño anotación más, no soy tan positivo como respecto de la ley de acceso a la información, en el sentido de que tal como se fue María Teresa Fernández de la Vega, pues ese anteproyecto desapareció y no he vuelto a tener noticia del mismo, y entonces seguiremos al lado de Malta con esa falta de ley de acceso a información. Y desgraciadamente.
¿Cómo? En Luxemburgo, es un gran país.
Luxemburgo, que también tiene bastante, pues como tiene secretos bancarios, hay intereses para callar. Y también es cierto que quizá no queremos saber, la sociedad española es bastante dormida y bastante desinteresada. El ejemplo que pone de no saber lo que hemos gastado en el Papa, pues que no lo sepas tú es preocupante, pero es casi más preocupante que a los demás, pues casi les da igual. Muchas gracias.
Tenemos una parábola así y después...
Tú madre también la habías demandado. Tenemos un montón de palabras.
Tenemos un montón de palabras. Anem a fer, anem a fer. Grups de tres, ¿vale?
O sea, a la vez, ¿o?
Sí, primer tú y tú, y contestem, y después tres més, ¿vale? Com estàs en la primera filera, alça't i parla en veu alta, perquè si no els de darrere no te sentiran. Però parla en veu alta.
Tal com has comentat que les negociacions con Julian Assange i les exigències que ell ponia a los distintos medios, a mi me llamaba la atención que al país le propusiera o le exigiera en principio que se publicara ese bruto, ¿no? De 200... No lo proponía, entonces te entendió mal.
Los lectores del país le pedían al periódico o editor que publicara el bruto.
Pues me ha llamado la atención eso, por una parte, como digamos síntoma de la mentalidad, ¿no? La mentalidad del usuario de internet, de yo me ocupo de reunir lo que a mí me interese y que quizás es más proclive a prescindir de esa intermediación o de esa elaboración más característica de los medios de comunicación tradicionales. Y luego también cuando has comentado que el responsable de The New York Times, uno de los comentarios que hizo fue que eso era una documentación que amenazaba gravemente la seguridad nacional. Entonces eso a mí me sugiere y me recuerda un poco también la época de la guerra de Irak o la época posterior al 11 de septiembre, toda la crítica, ¿no? que el ejercicio de autocrítica posterior que tuvieron que hacer los medios norteamericanos por un poco un ejercicio de autocensura que ellos mismos habían hecho frente a las pruebas, supuestas pruebas de las armas, todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces quería por una parte llamar la atención sobre estos aspectos porque creo que es interesante ver esa mentalidad más digital o de la cultura digital que, tal y como ha comentado Lorenzo también, comenta que hay una especie de enfrentamiento entre los medios digitales norteamericanos y yo creo que no sé si hay un enfrentamiento directo entre los medios, pero sí que hay un enfrentamiento de mentalidades, ¿no? De el usuario que directamente quiere acceder y busca y aunque tenga que llevar a cabo un ejercicio más complicado de interpretación y más de construcción del contexto, sí que está más dispuesto a hacerlo que quizás el lector tradicional de prensa o el espectador de televisión. Y quería preguntaros qué os parece un poco esta dicotomía, hasta qué punto esto, el caso Wikileaks muestra esa especie de convivencia entre el sistema de medios tradicional y yo creo que cierta pérdida de poder social de los medios de comunicación tradicionales. Va. Y como hay tanta gente que habla, me voy a quedar.
Jo...
També fort, perquè si no, darrere, t'han de sentir darrere.
Jo quería resaltar más bien que, como decíamos, ¿no?, que si a un periodista le llega la información y tú la procesas, ¿no?, y la publicas. Está bien. La cuestión no es de dónde me llega la información. La cuestión yo creo que es, por lo que Wikileaks ha puesto en evidencia un poco al periodismo, es por el hecho de por qué este papel de Robin Hood que ha hecho Julian Assange no ha sido un periodista. Quiero decir, ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué los principales casos de corrupción no los sacan periodistas? Quiero decir, hemos dicho que el director del País encontró una llamada de Assange diciéndole, ¿quieres publicar esto? Tengo una cosa para que tú publiques. Realmente, ¿por qué no se busca? ¿Por qué los periodistas no son los que están ahí haciendo de Robin Hood? Eso es lo que a mí me preocupa como estudiante de periodismo y lo que a mí me inquieta. Es decir, no...
I al teu costat havia un altre, no? Ah, era allà darrere, sí. Va, i després estes tres.
Jo volia preguntar-li a Josep Torrent que quin és el motiu pel qual Assange va triar el New York Times i no un altre diari estadounidens, perquè n'hi ha molts, i quins interessos hi ha darrere d'aquesta tria.
Va, jo crec que comença Josep Torrent perquè les tres preguntes d'alguna manera interpel·len a qüestions.
No puc contestar, no tinc la sort de parlar amb Juliana Sánchez a preguntar-li per què va triar el New York Times i no el Washington Post, per exemple. No ho sé, no sé per què va triar. Jo crec que hi ha dos les capçaleres. El New York Times és la gran capçalera de referència als Estats Units. Suposo que va triar per això. No, com el País és la referència, vull dir, diguem, la premsa en espanyol, en castellà és el País, va triar cas de referència, Le Monde, és que clar, no estan triades gratuïtament. Guardian i Spiegel no són caps de referència. Spiegel, per cert, que és un setmanari, com sabeu tots, no te l'escriu, és tota història. Jo crec que no tria capçaleres que són capçaleres de referència en el seu àmbit, diguem-ne, lingüístic o geopolític, bàsicament. Per què triar el New York Times i no triar el Boston Globe? No ho ignore, no ho sé. Després hi ha una pregunta, a veure, el tema de la... Què he fet jo per ser periodista? I per què, si no sigo para nada, no? Si està ahí, internet i tal. Jo crec que sí, no? Jo crec que sí, que he sigut per algunes coses i ens estamos levantando muchos temas. Hi ha tot el tema dels escàndols de Brugal o de Gürtel que no levanta. Periodistes. Sí, sí, la policia. I qui levanta el Watergate? I qui levanta en México todo el tema de los narcotraficantes, periodistas. No hay, todo no es un Robin Hood que viene de las antípodas trayendo un pendrive bajo el brazo y dice aquí están las tablas de la ley revelada de los índices. No, no. Hay gente que todavía hace periodismo pateándose las calles y buscando la información. Y claro, es decir, lo que no nos podemos quedar frustrados porque no todos tenemos acceso a Julian Assange. Hay muchas cosas aquí al lado, ¿eh?, que son una taza de váter, está muy sucia, huele muy mal y que hay que ir contándola. Entonces, y eso es un trabajo que hacemos los periodistas. Periodistas en papel, periodistas en internet, periodistas o ciudadanos cuentan las cosas. Yo creo que no, que sí que tiene mucho sentido todavía ser periodista, porque los periodistas lo que tenemos que hacer es descubrir todo aquello que el poder intenta ocultar. Y ese es nuestro trabajo, y eso es lo que seguimos haciendo. Yo creo que sí, a mí mi trabajo me apasiona a pesar de todo lo que tengo que aguantar. Y luego, vamos a ver, la pelea entre los medios tradicionales y los medios de la internet. No hay tal pelea. La hemos perdido. Los medios tradicionales la hemos perdido ya. Y el que no se dé cuenta de eso es que no está en la realidad. Es decir, uno se puede resistir lo que quiera.
Pero sin embargo, por ejemplo, sí que elaborasteis la información de, o sea, elegisteis determinados cables, elaborasteis esa información y no optasteis por el modelo, digamos, más...
No, porque eso insisto, porque es que yo creo que eso es la labor del periodista, es decir, es que yo insisto en eso, es decir, no poner los cables en bruto, lo decía Andrés, creo, es decir, cuando se pone, cuando pones en las 500, en las 500 páginas del caso Mónica Lewinsky, que además tiene tantas visitas por una razón, y ahora es de sexo. Tú pones un titular en sexo, que ponga la palabra sexo, y en internet tiene un éxito que te mueres. Vamos, era lo más leído. Es decir, pues lo único que he visto que tenía una cosa llamada sexo. Y por eso las visitas. Y la gente ahí se encontraba, pues supongo, yo no lo leí, un farragoso tocho lleno de relaciones jurídicas y no sé qué, que donde luego lo último que encontraba era la mente de Chatonix. da un rollo bastante impresionante. Pero bueno, para lo que digamos, yo creo que no hay tal pelea, que la pelea la ha ganado ya Internet, que los medios de tradición nos tenemos que reconvertir y adaptarnos a la realidad y adaptarnos a los hechos, por eso es Internet. Y ahí no, quien crea que existe una pelea, pues que siga creyendo. No se nos nota demasiado, es como el árbol de las termitas. Pero sí, el árbol está muy carcomido.
Voleu comentar alguna cosa sobre este tema? No? Vale, me avisar a continuar. Tres, así ya había tres, ¿no? A mí me así tres concentrados. Valentina. En veu alta.
A ver, que yo lo que quería decir respecto a la primera pregunta, que...
Mes
que,
alta, ¿no? Sentiu a Valentina.
Sí, es un moderador dictatorial, sí, sí, sí. Cuidado con él. Sí,
sí. Que respecto a la primera pregunta, los cables de Kitty sí que estaban ya en la página. Si podías leerlos, pues estaban ahí. No, no tenía sentido publicarlos una otra vez en papel. Respecto a eso, ya está. Y después la nueva pregunta. Sé que estem parlant de Wikileaks, que ja tenim el icono de Assange també, però què passa en l'organització aquesta de Anonymous, que també aporta notícies, que ha fet una espècie de Wikileaks recentment a partir de tota la revolució dels països àrabs? Què passa en això? Què teniu a dir en aquest cas? I respecte a la protecció de dades, el tema de Ángel Luna, no sé, es que no me ha quedado muy claro. Si puedes tratar de explicar un poco, es que yo en soy muy difícil para eso.
Bueno, pues, yo tampoco lo entiendo.
No, que no tenía. ¿Quién era el conflicto ahí?
Hacemos lo de tres, ¿vale? El pack.
Yo mi pregunta o mi reflexión, ¿no? Venía un poco por la línea que habían comentado antes, ¿no? Se ha comentado por una parte que el caso Wikileaks es un reflejo de la sociedad ante la desconfianza que tienen los medios de comunicación. Hace unos meses, precisamente en el Congreso de Periodismo Digital, uno de los temas que más se tocaron era la falta de los medios de comunicación a la hora de investigar, de sacar temas un poco escabrosos a la luz. Acababa de comentar ahora José Torrente que sí que es cierto que se sigue investigando, pero por ejemplo en el caso de España, personalmente veo que no se sigue tanto. Entonces, es un poco el caso Wikileaks una llamada de atención también a los medios de comunicación a que no se autocensuren y a que sigan pues buscando, investigando y sacando cosas a la luz, puede ser.
Mónica.
Bueno, yo quería preguntar, es una pregunta para Lorenzo Martina. Es una duda de lengua, es un poquito más aburrido. Lo que pasa es que entre el derecho y la globalización hay una cosa que no tengo muy clara. Porque realmente Julian Assange es australiano, no recuerdo mal, pero lo han extraditado a Suecia por unos papeles que ha publicado sobre la diplomacia estadounidense. Entonces, realmente, si lo juzgaran por algún caso, por un delito que tampoco entiendo muy bien, ¿qué legislación se le aplicaría?
Respondeu-me aquestes tres preguntes. Comencem pels dos aclariments jurídics concrets, no? I deixem que Lorenzo ens explique i després la resta de membres parleu sobre eixa crisi del periodisme d'investigació, no sé si anomenar-la així, no?
Sí, sí.
Lorenzo.
Bueno, yo la última pregunta, de lo que me he enterado, pues me he enterado poco, porque digamos que el delito por el que se le acusa, tampoco he perseguido esto porque es un tema penal, pero el delito que se le acusa creo que en España no existe exactamente, y en Inglaterra se decía que no existía y por eso había problemas para la extradición. No lo tengo muy claro, yo personalmente desde el que sale el tema, pues yo presumo que lo que hay detrás es otra cosa, pero claro, uno también piensa que Suecia es un país serio y que realmente lo es, con lo cual es complejo. Pero lo que es cierto es que en Suecia no se le persigue por haber revelado secretos, que también como castigo a Suecia, durante una época antes de que lo empezaran a procesar en serio, empezó a revelar secretos suecos, como castigo porque le empezaban a perseguir. Pero lo cierto es que ahí es por un asunto sexual con dos personas con las que mantuvo relaciones y no me he enterado muy bien exactamente qué es lo que puede haber sucedido ahí. Lo que está claro es que cualquier otro violador, ni siquiera violador, que ni siquiera es un delito tan grave por el que se le acusa, no hubiera tenido esta agilidad procesal internacional que jamás se da en ningún ámbito. Él es australiano, pero la revelación de secretos creo que solo afecta directamente, vamos, a la diplomacia norteamericana. Está claro, como hay diplomáticos de otros países o relaciones con otros países, pues ha afectado a muchos otros países. Pero bueno, lo cierto es que se le persigue por otro tipo de delitos. A mí la clave jurídica para el futuro va a ser si este tipo de delitos son perseguibles o no. Ya no digo los sexuales, que es una cuestión circunstancial, y si se le va a dar una tuerca, un apretón de tuercas o no a la revelación de secretos. Y sí que lo veo complicado porque siempre hasta ahora, pues como el que revelaba secretos, pues ese nadie sabía quién era y el periodista no decía quién era, con lo cual quedaba indemne. No sé muy bien, yo me temo que Internet ahora va a volver como a sus orígenes, que todo el mundo oía que Internet era una cuestión de pornografía y violadores y todo esto, pues ahora va a ser algo pues que revela secretos de Estado y algo negativo y probablemente pues haya alguna represión genérica contra Internet, no me extrañaría. ¿Por qué he hablado de Ángel Luna? Porque hace dudar, porque Ángel Luna, estamos ante un supuesto, incluso, y uno de los debates jurídicos que hay es si reservar o no el delito de no revelación de secretos a los periodistas clásicos o pues a la revelación de secretos. Yo creo que se ha de proteger el derecho a no revelar fuentes para aquel que informe de cuestiones que tengan interés público. Y en el caso, por ejemplo, de Ángel Luna, creo que el tema pues estaba saliendo. O sea, ¿qué diferencia hay entre el periódico El País, que está poniendo datos del sumario, si no me equivoco, eran datos del sumario, al que exhiba Ángel Luna, que él también? Y en el caso de los papeles del CSID, al final El País publicó todos pues, diciendo, oye, que ya el señor Mundo no los publique día a día, porque ya aquí esto ya lo tenemos todos los medios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un periodista o que lo haga Ángel Luna en las Cortes o lo haga en una página web? Y por eso insisto otra vez, o que sea una página web cualquiera quien esté revelando secretos industriales, profesionales, mercantiles y públicos. Respecto a la protección de datos, por supuesto aquí hay primero una persecución por delitos de intimidad, seguridad nacional y datos personales pueden concurrir cuando se trata de revelación de secretos. Y también lo que sucede es que encima, y esto es muy peligroso y no nos hemos dado cuenta en España porque afortunadamente pasa poco, pero ya pasa, es que la Agencia de Protección de Datos está cascando sanciones entre 6.000 a 300.000 euros simplemente por poner datos personales de una persona en una página web. Y encima a quien se le ha alegado que lo estaba haciendo para denunciar, un caso concreto era que se denunciaba a profesores de universidad que cobraban por hacer de peritos en juicios, pues se le decía que es que él estaba ocupando una posición de periodista y que eso está reservado a los periodistas. Entonces, claro, ahí hoy ser un Julian Assange pues puede costar muy caro, no sales en ningún medio de comunicación y te puede costar de 6.000 a 300.000 euros y entonces pues es un inhibidor de que salgan más a nivel local o estatal. En fin, no quiero decir muchas más cosas. Gracias.
Yo tengo la impresión de que los periodistas todo lo que se llaman Gilbert Salander, o hackers, que la única manera que tienen acceso a determinada información siendo hacker, y es un poco complicado. Y me imagino que todo el mundo sabe que es Gilbert Salander, porque ni es una gran cosa, pero bueno, es una cosa de periodismo y me sigue estupendo. Vamos, si algún que solo se dedicó al periodismo y lo estudié, que no existiese en que una hacker penetra en tres ordenadores del mundo, toda la información la pasa a un periodista, y el periodista es un gran periodista de investigación, evidentemente. Yo, si tinguera a Gilbert Salander, sería un gran periodista de investigación. No ho soc. Fan lo que puc, segurament me falta Gilbert Salander. Però segurament no ho he llegit un llibre, o molt poca gent no ho he llegit un llibre d'un valencià que es diu Rafael Xirés, que es diu Crematòria. Que és un llibre on explica bastant bé tota la corrupció que està passant del País Valencià al llarg dels últims anys i tota l'especulació, tota la sorra de la costa de la València. A mi no hi ha cap periodista, òbviament. Probablement el llibre està molt bé, us el recomano moltíssim. Però si llegir el crematori, probablement veureu que tornem funció d'aquest llibre s'afecta de coses que estan publicades en els diaris. Perquè jo crec que analitzar el procés de corrupció que s'ha donat en el País Valencià en els últims anys, com s'ha degradat el territori, com s'ha especulat, alguna cosa hem comptat. És de veres que probablement hem comptat una quarta part
del que ha passat realment. Sí, lo cual ya hemos situado en una situación bastante complicada, pero de vez si no son tan meses que no han pogut arribar a aquesta informació, no que no l'hem buscat. I han sigut realment pesats. José Ignacio parlava de la visita del Papa. En un col·loqui que tinguérem semblant, jo us puc dir que el país ha estat anys de la vida del Papa, fins ara demanant una panta costada la vida del Papa. Perquè quan no tinc una hacker que me'l traga de les actes de l'encontre de la Fundació, de l'encontre de la família, ni dels fons de la Generalitat, ni la Generalitat, no m'ho vol donar, doncs hauríem de ser un jutge o una policia que vam fer possible arribar a aquesta informació. I l'únic que hem pogut fer és anticipar-nos, a més que ningú ha donat la informació, però res més. La realitat és que jo crec que sí que tenen el període d'investigació, no tant com ens agradaria, ni tan bé com ens agradaria fer, que té res, però ho intentem. I hi ha coses que sí que m'agraden, d'això, jo estic bastant satisfet d'algunes feines d'investigació que hem fet. En concret, de tot el tema, el Bronyme Salvatge, la nostra Bronyme Salvatge, el País Valencià, durant anys i anys, sense que ningú digui. Però, clar, jo tinc poca pinta de viure amb els anys.
Bueno, yo simplemente sobre Anonymous, que comentabas, yo creo que evidentemente es un producto también de su tiempo, en el sentido de que tiene una presencia mediática importante, tiene una presencia en internet mucho más importante, sobre todo como vehículo para difundir sistemas de protesta respecto de determinadas acciones del poder o de determinadas insuficiencias informativas sobre lo que hace o no hace el poder, pero yo me pregunto si eso luego tiene recorrido más allá de eso, es decir, más allá de hackear páginas web o hacer alguna protesta esporádica, sobre todo radicada en internet. Yo creo que es un problema estos movimientos, que nacen en internet y a veces también mueren en internet, que son autorreferenciales. En la clase de tratamiento informativo político que dábamos la semana pasada, ponemos el ejemplo del 11M como el ejemplo de máximo interés para